El profesor Ari Kakovics pertenece al Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Vamos a tratar de que él nos ayude a pensar este tiempo israelí, entre tantas cosas que nos suceden aquí, con nuestras elecciones, más la violencia en la región, más lo que está pasando en todo el mundo. Pero en Israel hay algo particular, hay algo extraño a la política israelí, que es este proceso de dos elecciones que ahora, ante la indefinición, podrían llevar a una tercera. ¿Cómo estás, Ari? Dani Zaltzman te saluda desde Radio High en Buenos Aires.
Hola, buenas.
Se me entrecorta, no lo estoy escuchando correctamente al profesor. Ari, ¿me estás escuchando ahora? Yo te escuché entrecortado.
Espera, ¿me escuchas?
Ahora sí.
¿Hola?
Sí, ahora escucho perfecto.
Sí, porque está con los teléfonos y ahora estoy con el parlante. Sí.
Perfecto. Bueno, ¿cómo vive la ciudadanía israelí y la política israelí esta situación tan compleja de dos elecciones y esta indefinición?
Que pueden ser también tres. Es una posibilidad. Mira, yo creo que las noticias, lo que es de alguna forma quizás notable es que primera vez después de 11 años, y esto ocurrió el miércoles por la tarde, un político que no es el primer ministro Netanyahu recibió el mandato presidencial para intentar formar gobierno en los próximos 28 días. Y eso lo recibió un ex comandante en jefe del ejército, un ex militar, que es un político novicio, ¿no? Que entró en política recién en enero. Y ahí lo tienes logrando algo que es notable en términos comparativos, que él ahora tiene la posibilidad, no mucha, pero sí la posibilidad de quizás poder ser el próximo primer ministro de Israel. Ahora, a tu pregunta, el público lo ve quizás con cierta apatía o con cierto desgaste o con cierta preocupación, porque esto de tener dos elecciones en varios meses y de tener de hecho un gobierno de transición, porque a diferencia de Argentina, acá en Israel tenemos un sistema parlamentario, es algo que está trabando la economía, la diplomacia, es decir, no hay un gobierno normal, y por eso es que yo calculo que la opinión pública en general quiere terminar con este problema que acá en Israel lo llamamos plonter, que es un nudo atado que no se puede desatar, y llegar a un desenlace de una forma u otra. Cuando, si tú ves las encuestas, yo creo que la mayoría de la opinión pública prefiere un gobierno de unidad nacional, cuando los responsables de que ese gobierno no se esté formando son, en primer término, Netanyahu, y quizás en cierta forma también Gantz, pero en primer lugar Netanyahu.
Hay una segunda situación que podría ser, no inédita porque algo similar sucedió con Rabin en los 90, pero el rol de los partidos o de los votantes árabes israelíes que, unidos en una lista, obtuvieron 13 bancas, que no es para nada poco.
Así es. Mira, lo que tú preguntas en forma tangente es si existe la posibilidad de un gobierno minoritario, como hay en España o en muchos países europeos, de sistemas parlamentarios. Es decir, para tener una coalición estable se necesitan 61 diputados de 120. Pero en principio Gantz podría formar un gobierno inclusive de 44 diputados de su partido azul y blanco, más el laborismo pequeñito y el partido de centro-izquierda de democracia, el Partido Democrático, con el apoyo exterior de la lista de los la lista unida del Partido Árabe, que inclusive quizás serían no los 13, sino quizás 10, y la abstención del Partido Lieberman. Pero eso es algo que hasta ahora nunca ocurrió en Israel, y las chances que ocurran son prácticamente nulas. Sí se puede esto barajar como una posibilidad para presionar en términos políticos. Lo que también de alguna forma muchos analistas concuerdan es que el desenlace no va a ocurrir en los próximos 28 días, sino va a ocurrir los 21 días después, que es cuando todavía hay una posibilidad dentro del Parlamento de buscar un candidato que logre juntar 61. Y lo que es interesante recalcar es que unos días atrás, un político que tiene una boca muy grande, del Likud, David Vital, él dijo en forma muy clara, y lo dijo no como mensaje de Netanyahu, que él piensa que en esos últimos 21 días, de estos te estoy hablando más o menos de acá a 48, 49 días, ahí sí se van a romper todos los bloques porque hay una mayoría en el Parlamento en Israel que no quiere una tercera elección. Y ahí sí va a haber un compromiso político de parte de Netanyahu y de Gantz, porque de alguna forma van a tener que llegar a un compromiso. Yo calculo que el lado de azul y blanco, la insistencia de Gantz de ser primero en un gobierno de rotación, y sacando la demanda de que las negociaciones con Likud sean solo con el Likud, porque hoy tienes un problema aritmético muy grande, que el Likud está con un bloque con los partidos religiosos y el partido de derecha, que llegan a 55. Entonces hay dos demandas que probablemente se va a llevar a un compromiso, pero de hecho lo más notable es que el desenlace político de esta saga no va a estar en manos de los políticos, sino en manos del fiscal general, que próximamente, en el próximo mes, va a decidir si va a enjuiciar a Netanyahu, que probablemente va a ser esa decisión, y ahí todo va a cambiar. Eso va a cambiar en forma rotunda el panorama político, porque en el Likud van a llegar a la conclusión que van a tener que transar con azul y blanco sin Netanyahu.
Lo que vos estás de alguna manera diciendo es que podría eventualmente, después de este periodo de 28 y durante el periodo de 21, el Likud sacrificar la pieza Netanyahu para un gobierno de unidad, o lo dejaría como segundo en una eventual rotación.
Nuevamente, lo puede dejar como segundo en una eventual rotación, pero en el momento en que, es decir, y eso de alguna forma azul y blanco está diciendo eso también, que ellos sugieren, y si me preguntas a mí parece algo que tiene cierta lógica, sugieren una rotación con el Likud, que en la segunda etapa, en el año tercero y cuarto del próximo gobierno, el jefe del Likud sea el próximo primer ministro en rotación. Si Netanyahu terminó sus juicios y salió inocente o demás, pues que sea Netanyahu, y si no, que sea otro. Pero con eso se resuelve automáticamente. Azul y blanco no está, de alguna forma, boicoteando a Netanyahu. Está diciendo, nosotros no estamos dispuestos a estar bajo la égide de Netanyahu cuando él tiene que confrontar probablemente un juicio.
¿Y esa conformación de un gobierno de unidad deja fuera a Lieberman o lo incorpora?
Bueno, eso depende de qué tipo de gobierno de unidad nacional. Si en el gobierno de unidad nacional va a venir el Likud con todos sus aliados, es decir, los partidos religiosos y la extrema derecha religiosa, pues capaz que ahí Lieberman no entra. Si va a venir solo, Lieberman probablemente entre. Es decir, acá tenés un montón de interrogantes que lo hace interesante, ¿no?
Sí, es interesante, pero de alguna manera también es estresante, porque, como bien decías vos, el país necesita de un gobierno en actividad y no de un gobierno en campaña.
Sí, es cierto, pero nuevamente, así todo, el país sigue funcionando, ¿entiendes? Y lo interesante es también ver el cambio de retórica. Hasta el 17 de septiembre Netanyahu nunca habló de gobierno nacional, nunca habló de que hay todas estas amenazas de seguridad, de economía. Por si tú te preguntas por qué hay tanta crisis económica y seguridad, pues ¿quién ha estado al frente del gobierno en los últimos 10 años? Es Netanyahu, ¿entiendes? Ahora Netanyahu la única posibilidad que tiene es ir a un gobierno de unidad nacional. Pero lo que sí, tú ves que lo que se llama collective wisdom, ¿no?, que es, digamos, el pueblo o los sondeos ven que cuando se pregunta quién es más responsable de este nudo, pues la respuesta es más Netanyahu que Gantz. Y si quieres, para terminar, lo que quiero también comentar para los que nos están escuchando es que a pesar que en términos de políticas, suponte ideología o política exterior, no hay gran diferencia entre Gantz y Netanyahu, todos han halagado a Gantz por el discurso cuando recibió el mandato, cuando, a diferencia de, digamos, del discurso de Netanyahu en los últimos años, especialmente los últimos 5 años, el discurso de Gantz se refirió a todos los integrantes de la sociedad israelí, religiosos, ultraortodoxos, homosexuales, árabes, drusos, etcétera, como diciendo, yo voy a ser el primer ministro de todos. Y en ese sentido, lo diríamos en términos americanos o latinoamericanos, el discurso de Gantz ha sido muy presidencial, ha sido muy estatista, ¿no? Y eso yo creo que le ha ganado puntos a medida que pasa el tiempo. Más y más gente se está empezando a tomar como una posibilidad real que el próximo primer ministro de Israel no sea Netanyahu, sino Benny Gantz.
Arie, muchísimas gracias. Te deseamos un Shabbat Shalom a vos y a los tuyos.
Bueno, que tengan suerte en las elecciones en una semana, pero ese es otro tema del cual podemos hablar también.
Ese es otro tema y en algún momento lo hablaremos porque en realidad es un tema en sí mismo. Si hay un cambio de línea de gobierno, de partido aquí en la Argentina, me interesa mucho pensar cuál será la relación de este país con Israel, relación que fue muy tensa y problemática en tiempos de Cristina Kirchner y que podría volver a hacerlo con ella como vicepresidente. Pero eso será después porque hoy estamos en veda. Un abrazo.
Ok, Shabbat Shalom.
Allí estaba el profesor Arie Kakovich desde Jerusalén.